En Planeta Terry, por Efemelida 97.7, tenemos el gustazo de saludar. La primera vez que venís a los estudios, Pablo Lastra, ¿no?
La segunda. El año pasado también estuve. ¿Viniste? Para esta misma fecha.
Ah, mirá, claro. Bueno, ustedes saben, Pablo Lastra es el meteorólogo de cabecera, el faraón de las neblinas intensas en Planeta Terry. Pero hoy te convocamos, Pablo, en tu condición de hijo de un héroe de Malvinas. Tu papá, Julio Jesús Lastra, era suboficial de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto, Pablo? ¿Era así?
Así es, sí. Mi papá era suboficial de Fuerza Aérea, con muchos años de trabajo en la Fuerza Aérea, muchos años de entrenamiento, era un profesional de las Fuerzas Armadas y le tocó ir a la guerra.
¿En qué circunstancias perdió la vida tu papá, Pablo?
Mi papá era tripulante de Hércules. Hércules es el avión gordo, verde.
Son aviones muy grandes, ¿no?
Muy grande, gordo, verde, de cuatro motores, que a veces los solemos ver por encima de Luján, que andan probando motores, sí, haciendo distintas tareas. Esos aviones pero en el último tiempo han trabajado mucho con traslado de vacunas, traslado de enfermos, traslado de alimentos a zonas de desastre. Entonces, a veces se lo suele ver en las crónicas periodísticas. Es un avión de transporte, típicamente de transporte. Y mi papá trabajó con ese avión durante varios años. Y en el momento de la guerra, él era el encargado de la carga de esos aviones, que cargaban tanques, camiones, soldados, metralla, de todo. Un avión de carga, es un tractor que vuela.
Tractor del aire.
Un tractor que vuela, le digo,
claro,
yo.
Claro, claro. Estamos hablando con Pablo Lastra. Vos eras un niño en 1982.
16 años.
Ah, un adolescente. ¿Tenés recuerdos entonces de la circunstancia de la guerra?
Sí, tengo plenos recuerdos. Lo escuchaba a Abel, que de alguna manera decía que él no tenía idea de la guerra, y yo sí tenía idea. Mi papá, militar de carrera. Cuando en el 78 hubo esa escalada armamentista para con Chile, mi papá trabajó activamente, llevando tropas, soldados, armamento y demás. Y en el 82, en el verano, cuando se produce el conflicto en Great Beacon, en las Islas Sandwich, mi papá ya puso sus luces de alerta, y yo lo recuerdo claramente. Y por allá, por el 15 de marzo de 1982, mi papá me dijo claramente, me voy a la guerra.
Y ya sabía dos semanas antes que iban a desembarcar.
Sí. Ya sabía que iban a desembarcar. Probablemente él no sabía la fecha, pero sí ya había un gran traslado de armamento desde Buenos Aires hacia las costas patagónicas. Comodoro, San Julián, Río Gallegos, Tierra del Fuego, todos esos eran destinos a los cuales se llegaba, o en barco o en Hércules, llevando tropas, soldados, armamento. Y cuando un país amontona armas en un lugar, es porque tiene una intención. Lo vimos con Putin hace poco. Sí. Cuando se amontona mucha gente en algún lugar con instrumental bélico, por algo es. No hay cosas que deban sorprender en ese caso. Entonces, yo tenía conciencia de la guerra potencial por lo menos dos semanas antes.
¿Tu papá va a Malvinas poco después de la recuperación?
Mi papá, yo estimo, porque no tengo la precisión, que debe haber llegado a Malvinas el 3 de abril.
Ah, al otro día, inmediatamente.
Pero mi papá, yo entiendo que nunca durmió en Malvinas, porque mi papá estaba arriba de los aviones. Su trabajo era ocuparse de la carga y la descarga. Entonces, si vos me preguntás, ¿tu papá estuvo en Malvinas? Sí, debe haber estado durante la guerra, no sé, 30 veces.
Pero iba, bueno, iba y venía al continente.
Iba y volvía al continente, claro. El trabajo de él era llevar el armamento que había llevado a la costa durante la segunda quincena de marzo, durante todo abril y todo mayo. Su trabajo era llevarlo desde Gallegos a Malvinas, de San Julián a Malvinas, de Tierra del Fuego a Malvinas, de Comodoro a Malvinas. Es lo que se le llamaba el puente aéreo. La Fuerza Aérea Argentina trasladaba en sus aviones, entre otros los Hércules, todo lo que podía llevar, tanto de ida como de vuelta, y ahí iba mi papá con una tripulación de más o menos 7 u 8 personas, que es lo que compone una tripulación de un avión Hércules, que tiene 2 pilotos, navegantes, carga, varias responsabilidades. Para que se mueva un avión que puede cargar 2 tanques de guerra a la vez, te imaginás que es un bicharraco grande.
Sí, claro, y me imagino el riesgo que esos viajes implicaban, no eran un paseo, ¿no?
No. Yo durante la guerra tuve la suerte de verlo un par de veces a mi papá, porque así como iba de la costa hacia Malvinas, en algún momento tenía que venir desde la zona de guerra a Palomar a reabastecer su otros pertrechos bélicos seguramente, o a hacer algún control de motores, o a hacer algún control mecánico del Hércules propiamente dicho, y yo de la base de Palomar en ese momento vivía 15 minutos. Entonces, cuando el avión iba por alguna revisión técnica, por decir de alguna manera, mi papá se bajaba del avión, se tomaba el 252 y se iba una escapada a casa. Por ahí almorzaba, por ahí dormía una siesta, por ahí tomaba unos mates.
Claro.
Y al rato, de nuevo, Palomar, Gallego, Gallego, Malvina, Malvina, Gallego, Gallego, Malvina, Malvina, Gallego, Gallego, Malvina, alguna vez más Palomar. O sea que yo durante la guerra lo vi 2 o 3 veces, ponele.
Y a 40 años, de iniciado.
Mucho, ¿eh?
Sí, es mucho tiempo, sí. Ciertamente que es mucho.
Mucho.
¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Cuál es la perspectiva que tenés vos? ¿Cuál es el punto de vista que tenés vos? ¿Que perdiste a tu papá? ¿Tenías 16 años?
Yo te lo comentaba fuera del aire y me parece que es lo suficientemente importante como para que lo comente acá, ya que vos me lo preguntás y me das la oportunidad. A mí me parece que el 2 de abril está muy condicionado o muy tomado en el relato actual de todos nosotros como el día del soldado veterano y del soldado caído en la guerra. Homenaje más que merecido. Pero a mí me parece que también durante este día se debería conmemorar a los soldados profesionales que tenía la Argentina en ese momento y que dieron algunos una gran batalla. Algunos murieron y otros volvieron. Pero había un grupo muy importante de profesionales que estuvieron y que yo me permito decir que la Fuerza Aérea Argentina le pegó una flor de paliza a la Marina Inglesa. Y me parece que eso en el relato como que está diluido, como que no se lo ve. Estamos mucho hablando de pobrecito el soldadito. Pero mi papá no fue un pobrecito. Mi papá tuvo 25 años de entrenamiento para ir a una guerra y yo entiendo que lo hizo muy bien. Le tocó no volver. Pero la Fuerza Aérea Argentina le pegó una flor de cagada a la flota.
Creo que esto que decís vos respecto de la Fuerza Aérea, de la actuación en particular de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, es algo que se sabe, que hay un reconocimiento popular hacia él.
Sí, pero no está verbalizado en los medios, no lo escucho seguido. Vos me decís, se sabe. Sí, se sabe, pero hay que decirlo. Se sabe, pero hay que marcarlo cada vez, porque si no, de nuevo, no es solo el recuerdo de pobrecito el soldado. Muy valioso, muy valeroso y muy merecido el reconocimiento. Pero hubo mucha gente que se jugó las bolas sabiendo que se las estaba jugando. Y así todo fue al frente. Y así todo hicieron cosas realmente importantes. Muy valioso en el homenaje a los soldados, sumamente valioso. Pero también hubo un grupo de profesionales que, no estando de acuerdo con la forma en la que se recuperaban las islas, dijeron: yo juré defender la patria hasta perder la vida y ahí estoy.
Vos decís que había un sector de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con cómo se había encarado ese conflicto bélico.
Yo creo que no. Yo creo que había un grupo de oficiales y suboficiales que no estaban de acuerdo, pero no le iban a sacar el cuerpo tampoco.
Claro, claro. No, me preguntaba cuál sería la diferencia, ¿viste? Porque viste que a menudo se dice, y bueno, la guerra de Malvinas, Galtieri era una persona, por decirlo así, limitada.
Estábamos en el final de una dictadura y eso es el contexto histórico que hay que decirlo.
Sí.
Y que fue el manotazo de Galtieri para perpetuarse en el poder.
Sí.
Entonces, yo creo que cualquier suboficial y oficial de las Fuerzas Armadas, consciente de un manotazo de un presidente de facto, y difícilmente le haya parecido una buena idea.
Claro, pero a la vez, la causa Malvinas,
claro,
llamarla así, digamos, el 30 de marzo de 1982, se cumplieron 40 años en esta semana, hubo una gigantesca manifestación, claro, sindical, uno de los que la encabezaba era Saúl Ubaldini, 30 de marzo del 82, gigantesca manifestación sindical contra, especialmente, el plan económico de la dictadura militar. La situación salarial era muy mala, situación económica en ese 1982 era muy mala, y tres días después, muchas de esas personas que se habían manifestado en contra de la dictadura se manifestaron a favor de la recuperación de Malvinas, porque la causa de Malvinas, ahora circula en estos días, creo que por iniciativa oficial, un lema que dice Malvinas nos une, ¿no? Dice Malvinas nos une. Que en buena medida es cierto, porque más allá de todas las diferencias que podamos tener, salvo a algunos que se pasan de cipayos, digamos como este cabeza de fósforo de Halconada Mon en La Nación, bueno, podemos tener diferencias, pero para vos las Malvinas son argentinas, Pablo,
pero
¿no es cierto?
Sí, sí, y además hay una construcción histórica a través de nuestra educación que bien hace marcar que las Malvinas son argentinas. A ver, no hay una, no hay argumentos para decir que no lo son. Son argentinas, fueron usurpadas por los ingleses en 1833 y después se quedaron. Hay gente que vive hace varias generaciones ahí. El derecho de elección de los pueblos es algo que también hay que tener en cuenta. Pero soberanamente los ingleses usurparon las Malvinas en 1833. Y como muchas otras colonias, no se quieren ir. No se quieren ir. Bien, Eso no quiere decir...
El derecho de elección de los pueblos está muy bien, Pablo. Pero si los Kelpers, yo le digo así, los Kelpers, ¿viste? Los isleños, quieren ser ingleses, que se vayan a Inglaterra, viejo. Pero claro, querés ser inglés, andate a Inglaterra.
Sí,
Malvinas no es Inglaterra.
No.
No es Inglaterra por razones políticas, geográficas, históricas. Es un enclave colonial
del Reino Unido. Tal cual, entonces, es un enclave colonial.
Entonces, yo me permito decir esto porque arranqué el día enojándome con la nota de Halconada Mon que...
Perdón, es la base militar nuclear más grande del hemisferio sur también a nivel mundial.
Claro, bueno, además está la cuestión geopolítica. No, que tengamos en el Atlántico Sur, en territorio nacional, una base militar.
Extranjera.
Extranjera, no solo extranjera, inglesa.
Y la más grande del hemisferio sur.
Con la importancia que tiene eso respecto de la Antártida. Pablo, vos estuviste en la Antártida.
Sí.
Entiendo que no.
Sí, sí.
Que bueno, que no es menor la cuestión de la Antártida.
Sí.
¿No?
Igualmente me parece que hay infinidad de aristas para recorrer Malvinas. Hoy me parece que el homenaje es a los veteranos, a los caídos, a los que volvieron y en distintas condiciones. Yo creo que Malvinas se debe recuperar en forma diplomática y de alguna manera logrando que Gran Bretaña se siente en la mesa de negociaciones, cosa que no hace. Y no es que no lo hace hoy, no lo hace hace décadas.
Sí, pese a que la Organización de las Naciones Unidas ha instado... con el voto de la inmensa mayoría de los países del mundo para que Inglaterra negocie. Y sí, esto también hay que decirlo, porque a veces algunos distraídos se olvidan quienes nos bancaron, nos bancan y nos bancarán a los argentinos en la causa de Malvinas, que no son los ucranianos, no son... son los bolivianos, los peruanos, los venezolanos, los países del denominado tercer mundo. Esto también
hay que decirlo. Los españoles.
Eso también hay que decirlo. Bueno, los españoles porque tienen su propio tema con Gibraltar, ¿no es cierto?
Sí, sí. En el contexto internacional, las Naciones Unidas intima a Gran Bretaña a que negocie. Gran Bretaña se caga en la intimación, vamos sí, a decirlo claro, tan claro como es.
Claro.
Nada, me parece que el camino diplomático es el camino a seguir, que seguramente va a ser largo, pero es el camino. No, a mí me parece que pensar en una cuestión bélica es irracional y no pensar en Malvinas también es irracional. Como vos decías, Malvinas es algo que nos une, es parte de nuestra historia, y es parte de nuestra generación. A ver, vos también tenías 16, 17, 18 años y no te vas a olvidar de lo que pasó. Porque tuviste amigos, porque tuviste compañeros, porque tuviste un bombardeo a través de los medios de lo que fue la guerra. A todos nos marcó. Y me parece que lo que nosotros estamos haciendo en este momento es, de alguna manera, recordar esto para que quede también en las generaciones futuras. No podemos dejar de hablar de Malvinas. Y no podemos dejar de hablar que la comunidad internacional, a través de la OEA, le reclama a Inglaterra que hable, e Inglaterra no quiere hablar, no le interesa. Es un enclave colonial para ellos y ellos están bien instalados ahí. No estamos de acuerdo, no corresponde. Pero por ahora no hemos logrado mucho.
Pablo Lastra, ¿te vas al acto? ¿Vas a ir a participar del acto?
Voy a ir a participar del acto. No sé cuánto me voy a quedar, pero por lo menos quiero ir a ver quién está.
¿Vas a hacer acto de presencia?
No hago acto de presencia. Vos sabés que yo no... Yo soy de andar en los actos por los rincones y espiando quién está.
Claro, ¿te interesa eso?
Me interesa eso. Me interesa saber quiénes son los que están recordando. Porque yo sí lo recuerdo. Y esto de hacer un acto protocolar no me va. Yo quiero un acto sentido. Y para que haya un acto sentido, tiene que haber una sacada de camisetas políticas actuales y una puesta de camisetas malvinizadoras actuales y en adelante. Me parece que Malvinas excede al contexto político de hoy. Malvinas es hoy y siempre. Y en eso, como vos decías hace un rato, Malvinas nos une.
Pablo Lastra, gracias por venir a los estudios de la radio.
Que tengas un buen día.